Rompecabezas.
Segunda zona.
Bien, y ya estamos aquí con Juan Faropa, presidente de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo. Nació en Montevideo en 1959, es doctor en Derecho y Ciencias Sociales, graduado en la Universidad de la República, es profesor asistente de la Cátedra de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República, la UDELAR, y docente del Instituto Interamericano de Derechos Humanos. Fue subsecretario del Ministerio del Interior entre marzo de 2005 y marzo de 2007, integró la Secretaría de Seguimiento de la Comisión para la Paz, designado por el presidente de la República a propuesta de madres y familiares de detenidos desaparecidos entre marzo de 2008 y mayo de 2010. Trabajó para el Departamento de Asuntos Políticos de la Secretaría General de las Naciones Unidas, del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, el UNICEF, y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, el PNUD, en misiones oficiales en El Salvador, Guatemala, Colombia, Nicaragua, Bolivia y Honduras. Fue responsable de la preparación del informe sobre seguridad ciudadana y derechos humanos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, publicado en diciembre de 2009. Trabajó para la Organización Internacional para las Migraciones, la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, la Agencia Sueca para el Desarrollo Internacional y el Banco Interamericano de Desarrollo. Juan Faropa, bienvenido, un placer, Juan, que estés acá, presidente ahora de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo. Bueno, ¿andás bien?
Bien, bien, muchas gracias por la invitación.
Por favor, en realidad sabes que te queríamos invitar desde tiempo atrás.
Sí, estamos complicados de sí, agendas, además, sí, en serio.
Sí, bueno, sí. Sí, y después también digo, la verdad, queríamos un poco achicar con el tema de la polémica de lo que fue todo el operativo del CODECEN, pero no lo vamos a soslayar tampoco en esta charla,
nada,
evidentemente, ¿no?
Todo lo contrario.
Bueno, con Juan nos une un conocimiento de mucho tiempo, un respeto mutuo. La verdad, ustedes estaban compartiendo aquí con nosotros lo que es la trayectoria. Todos los estudios que tiene Faropa en torno a los derechos humanos hacen que uno realmente sea un ignorante, que lo es, ¿verdad? Ante una persona que está muy al tanto de todos estos temas. ¿Cuál es el balance a medida que va pasando el tiempo desde ese 22 de septiembre, verdad, de los hechos acontecidos para vos, en una apretada síntesis, supongamos, vamos a hablar de otras cosas, pero digo, sí, ¿qué balance haces vos ahora que de pronto también te alejaste un poco del fragor de la jornada, ¿no?
Sí, no, bueno, a ver, en primer lugar, desde el punto de vista de la institución, creo que fue bueno que se expresaran puntos de vista diferentes, porque eso me parece a mí como que humanizó a la institución. O sea, es una institución que tiene un órgano de conducción colegiado, somos 5 personas que coincidimos muchas veces, que discrepamos otras, que tomamos decisiones por unanimidad, por consenso, por mayoría. Y entonces creo que eso me parece a mí que más que como se planteó en algún momento, ah, qué barbaridad, una primera crisis política en la institución. No lo fue para nada. Creo que es algo que se viene dando prácticamente desde que nos
instalamos,
que existen diferencias. Claro. Y es bueno también que esas diferencias a veces se transparenten, ¿no? Me parece que es bueno que la misma transparencia que nosotros le pedimos a otros organismos del Estado, tenemos que predicar con el ejemplo y hacerlo nosotros. Entonces yo creo que, por un lado, la institución salió fortalecida, y después, por otro lado, con respecto a los hechos, sigo pensando que tal vez se pudo haber logrado una solución distinta, que no hubiera implicado la violencia que se dio por parte de un grupo de manifestantes, el uso de la fuerza por parte de la policía, pero bueno, lamentablemente eso no sucedió. La institución está terminando en estos días su informe ya definitivo, verificando todos los elementos de juicio que tenemos para dar una posición final, definitiva, aunque siempre, en el caso de la institución, nunca queda nada cerrado. Digo final, en las actuales circunstancias, sin perjuicio que el caso se pueda reabrir. Y bueno, y después siempre lo que me ha quedado es esa sensación de tristeza y de, yo qué sé, un poco de frustración, tal vez, de no haber podido hacer algo más para evitar los hechos que se dieron, ¿no? Pero lamentablemente sigo pensando que ya estaba todo el pasto seco y bastaba una llamita, nomás una chispita, para que se incendiara.
Juan, algunas preguntas precisas que yo tengo aquí escritas para ir directo al grano, ¿no? Vos lo comentaste, porque yo lo escuché aquí en El Espectador, pero en distintos medios. Finalmente fuiste por motu propio y con tu voto, porque hubo dos votos cuando se presentó la moción de participar o no en el operativo a la Institución Nacional de Derechos Humanos, entre aquellos integrantes de la comisión presentes, por lo menos esa información que ha trascendido, estaban cuatro integrantes, uno se abstuvo de votar y hubo dos votos en contra y uno a favor. A favor me parece que fue el tuyo.
Sí, a ver, en definitiva fue una votación bastante confusa la que se hizo, porque el Consejo ya se estaba levantando prácticamente. Yo me retiré para mi casa. Cuando llega el segundo llamado del Ministerio, ya teníamos un pedido del CODICEN, teníamos un pedido del Ministerio del Interior y luego otro pedido del Ministerio de que la institución compareciera como observadora del procedimiento. En ese momento me comunico por WhatsApp con una cadena que tenemos con los uh-huh. directores, sí. Y en definitiva en ningún momento ninguno de los directores plantea radicalmente no ir. Inclusive nos comunicamos de distinta manera, yo fui pasando la información, y fundamentalmente porque también creo que en algunas circunstancias la institución tiene que tomar partido, tiene que tomar posicionamiento frente a situaciones que pueden ser complicadas o graves, y luego el integrante del directorio que toma esa decisión queda al juicio de sus pares. O sea, vos tomás una decisión ad referéndum cuando hay una posible violación o una posible situación de violaciones a los derechos humanos. Luego quedás a juicio de tus pares, y si lo que hiciste fue algo que está reñido con las obligaciones que te impone la ley, perfectamente se pueden echar a andar los mecanismos disciplinarios que existen, que pueden llegar hasta un planteo ante la Asamblea General para que la Asamblea General destituya al director o a la directora que, según lo que se entienda, no actuó cumpliendo con su cometido, ¿no?
Está, pero en la formalidad, digo, vos tuviste que haber indicado en un WhatsApp, que yo no tengo conocimiento, evidentemente, bueno, formo parte del grupo y no tengo por qué hacerlo, vos tuviste que decir en un momento, bueno, yo me mando.
Porque estoy saliendo para ahí.
Claro, porque en algún momento, digo, vos lo que había oficialmente en la Institución Nacional de Derechos Humanos era dos votos en contra y uno a favor, que insisto, no me lo has dicho que sí, pero yo infiero que es el tuyo, y tuviste que decirles, bueno, me mando.
Sí. Porque, repito, en el Consejo Directivo somos cinco integrantes, uh-huh. Había nada más que tres votos.
Sí, sí.
Está bien, es un la votación...
Pero eran cuatro, ¿no? Una abstención, sí, voto a favor y dos en contra.
Sí, no, yo entendí que tenía que asumir esa responsabilidad y poner inclusive en juego mi responsabilidad y mi cargo, porque creo que si dos organismos del Estado, como el CODICEN y el Ministerio del Interior, le piden a la Institución Nacional de Derechos Humanos, que es una institución nueva, uh-huh. que se está consolidando, que participe en la observación de determinado procedimiento, la institución no se puede negar. Porque si nosotros, cuando criticamos, por ejemplo, criticamos, cuestionamos, sacamos un informe negativo respecto a determinada actuación de un organismo del Estado, lo hacemos. Y tenemos cierta legitimidad cuando nos piden que estemos, si no estamos, ¿cómo haces después para opinar de una manera más o menos certera si no estuviste viendo lo que tenés que ver?
¿Alguno de tus compañeros de directiva te increpó por la decisión tomada? Porque en definitiva era una decisión que tomaste
eso
vos.
Ya pasó. O sea,
hubo eso.
Se dieron debates, pero como te decía, son cosas normales dentro del funcionamiento de una institución que está compuesta por personas, por seres humanos. Todos tenemos puntos de vista distintos, ¿no?
Ok. ¿Qué pensaste después de que te enteraste? Porque yo te escuché efectivamente y las razones las repetiste ahora. A mí me parece muy válido, por más que efectivamente te hayas mandado sin la votación, a mí me parece bien que vos igual digas, como has dicho, que sentiste la necesidad, que te parecía que tenías que estar ahí, porque sos una persona que conoce derechos humanos, sí. que tiene una trayectoria detrás que de ninguna manera podemos mancillar, por más que tengamos pensamientos diferentes a este respecto. Pero digo, ¿qué sentiste después? Que yo puedo entender esa motivación cuando hace poco descubrimos que en realidad el gran recelo que tenía el Ministerio del Interior no era la ocupación de los muchachos, el CODICEN, sino en realidad el software del Guardián. Vos que estuviste además en el Ministerio del Interior. Porque eso a vos no te lo deben haber dicho. No te dijeron, sabíamos, venite que en realidad estamos vamos a desalojar acá porque está el software del guardián y lo tenemos que rescatar por obvias razones, ¿no?
No, en realidad eso no se
¿No, no te
se
sentiste supo. Estafado?
No, para nada, porque lo que nosotros fuimos a hacer fue ir a observar una operación de desalojo donde había personas menores de edad. Y entre paréntesis, para dejar constancia, quiero dejar simplemente sentado el tema de que me largué por la mía. O sea, lo que yo puedo aceptar es que los procedimientos de toma de decisiones no fueron los regulares. Pero la institución se maneja también con cierta informalidad, porque cuando hay un riesgo de violación a derechos humanos, vos tenés que poner por delante la intervención para evitar que esa violación se produzca y no una formalidad. Yo actué al referéndum de lo que el Consejo luego decidiera, y si el Consejo decidía que la actuación mía había sido una actuación reñida con mis obligaciones, como te dije, tiene todas las herramientas como para poder...
Claro, igual, Juan, efectivamente, esto es un tema absolutamente coyuntural, porque que me conste a mí, y me dirás vos, o me refrendarás y me retrataré, en la Institución Nacional de Derechos Humanos y sus integrantes no se presentan en todos y cada uno de los casos de violencia que pueda haber aquí en Uruguay, porque seguramente no tienen tiempo,
además. No, porque no nos lo han pedido...
Pero me estás diciendo que no, pero es lo que me estás diciendo.
O sea, si no lo piden, o sea, si a vos te piden que estés en determinado lugar, y vos no vas, después no tenés legitimidad para opinar sobre ese punto. Si no nos piden la intervención,
igual Juan, discúlpame, es tu opinión a ese respecto, ¿no? Del resto de los compañeros que integran la Institución Nacional de Derechos Humanos, que evidentemente no sos vos solo.
Sin lugar a duda, yo asumo mis dichos y evidentemente esa es mi opinión. Con respecto al otro tema, el tema del guardián, no teníamos ninguna información, pero te repito, hubiera sido exactamente lo mismo de haberlo sabido o no haberlo sabido. O sea, nosotros no íbamos a ver qué pasaba con el guardián, íbamos a ver de qué manera se procedía. No,
a mí me dejó un sabor amargo, el hecho de que en principio se planteaba como que la gran preocupación era la ocupación en sí misma, como un hecho considerado ilegal por el gobierno, no como una extensión de derecho de huelga, y después descubrir que en realidad lo que verdaderamente estaba allí importante, que además es lógico pensarlo, es preocupante para las autoridades del Ministerio del Interior, era el software del guardián. ¿Por qué no seguiste a los jóvenes encarcelados? Porque la tarea de pronto no terminaba ahí, ¿no? Es una posición personal, ¿no? Pero yo me quedé pensando eso.
Los jóvenes que estaban ocupando, que era lo que nosotros fuimos a ver, no fueron encarcelados, salieron y se fueron.
Ajá.
El resto, el tema de la situación que se dio afuera, que fue una situación de violencia que como todo el mundo pudo ver, llegó un momento en que la situación se dispersa, que la manifestación se abre, interviene la Guardia Republicana, y ahí consideré que ya era imposible seguir realizando una tarea mínimamente seria, estando yo solo en medio de un caos.
Tengo preguntas que evidentemente las conoces mucho mejor que nosotros porque estuviste allí. ¿Se encontraron o no se encontraron los jóvenes con la Guardia Republicana dentro del edificio?
Por la versión... A ver, cuando
¿Vos subiste al tercer piso?
Cuando yo llego, yo puedo entrar por la puerta principal. ¿Dónde están los muchachos que están ocupando? Un oficial de policía me dice, ya se fueron, ya salieron por una puerta lateral. Lo que yo tengo son versiones fidedignas de personas de mi total confianza, docentes que estaban acompañando a los muchachos, que los acompañaron en la salida, y que dentro del edificio actuó solamente este grupo, que no recuerdo, de respuesta táctica, de la Jefatura de Policía de Montevideo.
Sí.
¿Ah? O sea, no hubo contacto.
O sea, vos no subiste al tercer piso y recibís informes de personas de tu confianza que dicen que no hubo contacto.
Exactamente.
Hasta ahí los hechos, pero no llegaste a verlo vos, no estuviste en el tercer piso.
No, en el momento que pude llegar ya los habían sacado.
Sí, que son las imágenes que vimos de tu entrada, de tu ingreso
difícil,
al hall.
Fue difícil entrar.
Claro. Eso igual de todas maneras me llama la atención, porque te llamaron por un procedimiento y después te quedaste del otro lado y te fue difícil entrar. Te la tendría que haber hecho más fácil a vos que a cualquiera, porque no estaban para que realmente...
Bueno, no, eso no se dio, pero yo creo que fue mejor, ¿no? Porque si yo me hubiera ido de ahí, de donde estaba, junto con el resto de los manifestantes, y hubiera desaparecido y me hubiera metido con la policía por otro lado, si todo lo que se dijo, porque yo había estado ahí... Imagínate lo que hubiera sido, ¿no?
Lo que pasa es que te perdiste el inicio de cuando arranca el operativo de pinza con la gente que estaba fuera de la Republicana. Eso lo viste ya después.
Eso lo vi desde el principio.
Pero de adentro.
No, yo ya estaba afuera.
¿Ah, sí?
Claro, o sea, después que se produce, la que yo puedo entrar al hall, que eso ya está más o menos filmado, sí, estaba el colega que asesora a los denunciantes, había gente de la plenaria Memoria y Justicia, la situación como que siguen volando algunos ladrillazos, algunas pedradas más, y en determinado momento se hace un silencio, y un policía abre la puerta de bronce del hall, mira para los dos lados y dice, salgan ahora que está despejado. Yo salgo, la otra gente que estaba también ahí sale, y en la vereda estaba despejada, lo único que había eran piedras, fierros, etcétera. Yo cruzo y me quedo parado en el medio de Avenida El Libertador, y recién ahí es cuando veo llegar por la derecha, o sea, desde Mercedes hacia la Plaza del Entrevero, a la Guardia Republicana.
No, y ya sobre la Plaza del Entrevero.
No.
Ah.
Desde Mercedes hacia Colonia.
Ajá. ¿Ah? Ajá.
Vienen por la vereda de Mercedes, o sea.
O sea que vos decís que hay un lapso de tiempo allí en el medio en el cual la gente se salió de la puerta sola.
La gente se retira. Ajá. Después que los policías que están adentro cierran la puerta.
Sí, claro.
Y se van hacia la Plaza del Entrevero.
Ajá.
Yo no tengo elementos para decir si lo que pretendían era volver a entrar, pero el primer enfrentamiento que se da entre los manifestantes que estaban afuera y la Guardia Republicana, se encuentran en el medio de esa tierra de nadie, frente a la puerta de las oficinas del Códice.
¿Te parece a vos que hay o no hay videos? Viste que algunos docentes y algunos de los jóvenes que estaban allí dijeron en algún momento de la existencia de videos. Sabés que también se lo pregunté a Juan Raúl Ferreira, que me dijo que sí, que había visto los videos y todo, y finalmente, bueno, vos confirmaste ante la prensa de que no existía en la Institución Nacional de Derechos Humanos video alguno.
A ver, es un tema tan delicado que yo no te puedo decir si yo pienso o no pienso.
¿Crees probable?
Es como,
te cambio la
como
pregunta.
Santo Tomás.
Está bien, ¿no? hipotetizando, pero digo, ¿crees
ver
probable?
Para creer.
No, está bien.
Yo lo que creo que...
Bueno, pero pará, me decís ver para creer y vos no subiste al tercer piso y creíste en algunas personas de tu confianza
perfecto,
de que estaban allí.
Si alguna persona de mi confianza me hubiera dicho, mirá que hubo golpes y pegaron, diría...
Está bien, pero ves que no es siempre ver para creer.
No, pero me refiero a los videos por la fuerza que tiene la imagen.
Claro.
Una cosa es la palabra que yo te pueda dar y otra cosa es un video. Los videos que se vieron en la institución son los mismos que se vieron en la televisión y que conocieron los medios de comunicación, videos filmados por algunos manifestantes, los videos que algún canal de televisión pudo haber filmado, las cámaras de la policía. Con respecto al tema de videos filmados dentro del Códice, en donde se mostrara que había represión policial, yo no creo ni dejo de creer, yo no los vi.
No los viste.
Y lo que creo que sí pasó fue que es posible que la confusión, la vorágine de esos días, los videos que llegaron, que eran los mismos a la institución, que eran los mismos que se vieron por la televisión, etcétera, etcétera, pueden haber llevado a confusión a algunos colegas y plantear que esos videos no estaban. Lo que pasa ahora, si esos videos existen, después de septiembre, octubre, ¿cuánto? Hace 4 meses.
Sí, sí.
Si no se presentaron a la opinión pública, si no se presentaron al Poder Judicial, si tampoco se presentaron a la institución, no sé, se estará esperando algún momento para mostrarlos, pero no puedo especular.
Claro.
O sea, yo cuento lo que vi y lo que me plantearon en ese momento en la... En el lugar de los hechos. Los videos no los vi.
Está bien.
Y por lo que tengo entendido, fue una confusión dentro de la institución porque ninguno de los integrantes del Consejo Directivo pudo afirmar que los había visto.
Está bien. Vos me habrás escuchado, te habrán comentado, Juan, y nosotros nos conocemos y aquí no hay ningún engaño. La verdad es que podemos tener diferencias, pero tenemos realmente...
Cada uno hace su trabajo.
Por supuesto, y en su leal saber entender, ¿no? Digo, yo humildemente decía, y lo repito acá y lo quiero repetir contigo, que a mí me parecía que no era el papel igual de la institución de derechos humanos hacer una especie de yumbómetro, de medidor de la violencia. Y recordaba lo que vos dijiste, que está muy bien, pero que a mí me parece que viene efectivamente de una deformación lógica de tu pasado que por el Ministerio del Interior, lo digo con respeto porque sos una persona que realmente sos especialista en derechos humanos, o sea que lo estoy diciendo, sea la persona que se lo digo, y te lo digo con respeto humildemente porque yo soy simplemente un simple periodista. Pero digo, a mí me parece que esa valoración que vos hiciste, que es esa de las fuerzas impidieron que se hiciera más daño, ¿no? Bueno, toda esa valoración, a mí me parece que es una deformación del Ministerio del Interior, porque yo decía... La violencia no está, no es un derecho humano, no está adentro. Es muy difícil pretender tener una visión de derechos humanos en un operativo de represión policial. Allí no se van a encontrar los derechos humanos preservados. Y recordaba, evidentemente, el artículo 5 de la ONU, de la Declaración Universal de Derechos Humanos, donde dice, nadie será sometido a torturas, ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Yo te pregunto, ¿realmente vos estás convencido de que esto...? Porque está bueno lo que decís, el otro aspecto, pero ir a medir un...
No es que vas a medir, el tema es, creo que te falta gran parte de la historia.
Dale.
Mi pasaje por el ministerio fueron 2 años, yo estoy todavía sin saber por qué terminé ahí, ni cómo llegué al ministerio. Pero yo antes de estar en el ministerio, que fue entre el 2005 y el 2007, desde el año 93...
Lo dijimos,
he estado trabajando en estos temas.
No,
y yo me incorporo, y después que me fui del ministerio,
seguí trabajando,
trabajé en un informe que no lo...
Yo te lo digo con todo respeto.
No, ya sé, pero no es necesario que me lo diga.
Pero quiero decir.
En ese sentido queda clarísimo. No, pero aparte me gusta mantener este tipo de diálogo contradictorio porque creo que la gente lo entiende mejor, ¿no? No que te estén levantando centros, sino aclarar las cosas. Y lo que vos me estás planteando me permite... realmente creo que explayarme sobre el tema. O sea, yo entro a los temas de policía a través de los derechos humanos, ¿tá? No al revés. O sea, yo cuando termina la dictadura, yo trabajando en Yel Sur, un día me acuerdo que hablábamos con algunos colegas y decíamos, de ahora en adelante lo que hay que empezar a estudiar es la actuación de la policía, ¿eh? No solamente en la aplicación de la fuerza, sino vos nombraste recién el tema del guardián, el derecho a la intimidad, todo el tema de la inflación penitenciaria, qué potestades tiene la policía, qué controles se le pone, porque para que aquí haya un quiebre institucional por parte del Estado, por parte de los militares, tiene que haber un golpe de Estado.
Claro.
Ah, ya después era imposible. En cambio, las fuerzas policiales, en una democracia, y yo estudié mucho la experiencia española, del último gobierno de Felipe González, donde la policía hizo una serie de barbaridades, el episodio de los GAL, etcétera, etcétera. Entonces yo planteaba, en un Estado de Derecho, un Estado democrático, quien más está expuesta a vulnerar derechos humanos es la policía.
Claro.
Y de ahí fue que me empecé a meter en el tema para tratar de entenderlo mejor. Con respecto a qué vinculación hay entre la policía y los derechos humanos, bueno, hay, en primer lugar, extensísima bibliografía basada en las reglas mínimas de Naciones Unidas para el uso de la fuerza por parte de los agentes del Estado. Está el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que es uno de los órganos máximos junto con la Corte del Sistema de Protección, y donde se establece que no es que haya un yumbómetro, es que el Estado es el depositario de la fuerza pública, no de la violencia. El Estado ejerce fuerza. Quien ejerce violencia son los particulares. Cuando hay funcionarios del Estado que ejercen violencia es porque se exceden en el uso de la fuerza. Mientras no cambien las cosas en la humanidad, y lamentablemente creo que van a pasar muchos años para que esto suceda, va a seguir existiendo el Estado. O sea, en algún momento, tal vez para bien o para mal, desaparece. Pero repito, no creo que yo lo pueda llegar a ver. El Estado es el depositario de la fuerza y el Estado es el que tiene que aplicar la coerción legítima. Ahora, eso se hace de acuerdo a principios, no a un yumbómetro ni a lo que yo u otra persona pueda aplicar. Hay criterios de actuación para todas las policías que establecen determinado tipo de aplicación progresiva del uso de la fuerza, que tiene que ver fundamentalmente con la progresividad, con la correlación que hay entre la agresión recibida y la respuesta de la policía, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, yo sé que desde el campo de los derechos humanos es mucho más políticamente correcto decir que todo lo que hace la policía está mal. Pero eso no lo digo por haber estado en el Ministerio del Interior, lo digo por haber trabajado en este mismo tema durante casi gran parte de mi vida profesional, donde me ha tocado señalar, y actualmente, igual en la Institución Nacional de Derechos Humanos, ustedes pueden revisar porque están colgadas en la página web, una cantidad de resoluciones con recomendaciones de la institución que establecen que la policía no hizo un uso gradual y proporcional de la fuerza, que le recomienda al Ministerio del Interior una mejor formación
con respecto de estos
efectivos,
respecto
al tema del uso de la fuerza por parte de los efectivos policiales. Ahora, las cosas hay que decirlas claramente. La policía usa la fuerza y hay determinadas unidades policiales en todas las policías del mundo, nos puede gustar o no gustar.
Sí, que están para reprimir, como los guardias republicanos,
bueno,
está clarísimo.
La represión es una palabra que a nosotros nos dolió mucho, sobre todo los que vivimos durante la dictadura,
sí,
pero que es una función del Estado. Uh-huh. Y si vos dejás el auto mal estacionado y te ponen una multa, te están reprimiendo por haber vulnerado una norma municipal. Entonces yo creo que lo que tiene que hacer el discurso de derechos humanos para ser creíble por la gente es transparentarse. Y cuando una cosa se hace mal por parte del Estado, decir se hizo mal. Y cuando el Estado actúa correctamente, también hay que decir el Estado actúa correctamente. Porque una defensoría del pueblo no está para estar esperando que un organismo del Estado cometa un error y señalarlo, sino para ayudar al Estado a que cumpla con sus obligaciones en materia de derechos humanos a nivel internacional. Y todo el tema de seguridad ciudadana y derechos humanos no es algo que yo haya inventado, pero sí he trabajado mucho, he escrito alguna cosa sobre el tema,
sí, sí.
Y es uno de los temas centrales actualmente de toda la región, donde se discute desde el trato que le dan los organismos judiciales y policiales a las víctimas de los delitos,
uh-huh.
El abandono que la víctima sufre,
uh-huh.
donde se discute en muchos países si los militares tienen que intervenir o no intervenir en cuestiones de seguridad interna, donde se discute la jerarquización de la policía como profesión,
uh-huh.
Cuánto tiempo de formación, de qué manera se asciende, lo mismo que pasa con los jueces, si es por mérito, si no es por mérito. ¿Cuáles son las situaciones de discriminación que son inaceptables en las que interviene la policía hacia afuera cuando discrimina a una persona por su opción sexual, por su género, por su por su raza, y también hacia adentro cuando discrimina también o no aceptan en sus filas a personas que tienen determinado tipo de opciones de vida, ideológicas, sexuales o lo que sea? Entonces hay toda una temática sobre la seguridad ciudadana y los derechos humanos, porque es parte de las obligaciones del Estado Democrático de Derecho garantizar la seguridad de los habitantes, porque eso implica garantizar derechos como el derecho a la vida, el derecho a la integridad personal, etcétera.
Juan, ¿van a seguir participando de este tipo de cosas o no?
Bueno, sí, evidentemente a partir del año que viene, si tenemos viento a favor, vamos a multiplicar casi por tres el personal que tenemos. Está terminando ahora el trabajo de los tribunales que están funcionando en el llamado concurso que se hizo para integrar funcionarios. Y bueno, la idea sí es hacerlo. Yo estuve en Chile la semana pasada y veía, por ejemplo, que el Instituto de Derechos Humanos de Chile acompaña todas las manifestaciones, van con unos chalecos fluorescentes,
claro,
claramente identificados.
Claro.
Me llamó la atención que algunos van con casco, un casco de
bueno,
casco de albañil,
¿no? Por alguna piedra que vuele.
Por alguna piedra que vuele, o un tiro de un lado, una piedra de otro.
Sí.
Y que además filman y graban todas las cosas. Ahora, yo quiero aclarar que con respecto a lo que yo dije en cuanto a el procedimiento de la Guardia Republicana, lo repito y lo voy a seguir repitiendo porque es lo que creo y tengo la obligación de decir lo que pienso y hacer lo que digo, como decía un querido referente político en otro país.
Sí.
Yo no había visto hasta ahora, y te estoy hablando no solamente en Uruguay, sino de las jornadas, de las acciones de observación que hice con Naciones Unidas en situaciones mucho más comprometidas y más conflictivas, nunca había visto una acción tan profesional de la Guardia Republicana.
Sí, dentro del hall del Codicil.
No, olvídate del hall.
Afuera.
En el hall no estaba la Guardia Republicana.
No, estaba la policía especial esa.
La Guardia entra en bloque.
No, porque para mí lo que pasó en el hall está bien dentro de que en realidad irrumpieron intempestivamente y cortaron.
Y lo que pasa afuera, en un altísimo porcentaje, ¿tá? Y lo puedo seguir fundamentando, está bien, con excepción, y eso también lo digo en el informe, que hubo algunos integrantes de la Guardia que se abren de la formación y que salen a pegar en forma indiscriminada. Por ejemplo, yo pongo en el informe que golpean al abogado sin ningún tipo de fundamento y después me decían, apareciste en un video diciendo, no sé si hay que seguir pidiendo disculpas cuando uno dice estas cosas por radio, creo que no, que ya estamos dando tiempo.
Dale.
Lo están cagando a palos al abogado.
Sí,
claro,
sabía,
ahora yo no puedo escribir un informe de la Institución Nacional de Derechos Humanos diciendo cagaron a palos al abogado.
Claro.
Yo lo pongo que el abogado, sin ningún fundamento, fue agredido. Y después también hicimos una denuncia penal por una información que no llega de un integrante de la Guardia que tiene una cachiporra extensible,
sí,
que es un arma que no está permitida por el reglamento de armamento. Se hizo la denuncia, el juzgado entendió que no hubo ningún tipo de delito. En el caso de la actuación administrativa, por lo que se supo, se le impuso una sanción administrativa. No hay más arresto en la policía, ahora se le descuentan días de sueldo como sanción, y todavía falta la opinión de la institución. O sea, la opinión de la institución se va a referir a eso. Y también se va a referir, porque ya lo adelanté yo en mi informe, que en algunos casos, funcionarios de la Guardia Republicana, saliendo de la formación, se exceden en el uso de la fuerza.
O sea, que eso lo consignaste.
Eso lo consigné después. No hubo gases lacrimógenos, no hubo balas de goma. Claro. Y lo que hizo esta fuerza, que a nadie le gusta, obviamente, y más, nosotros somos un pueblo con una veta muy libertaria fuerte todavía, ¿no? A pesar de todo lo que ha pasado. Evidentemente a nadie le gusta ver a la policía entrar y sacarte, pero una fuerza de choque como es la Guardia Republicana lo que tiene que hacer profesionalmente es retirar a la gente, llevar a la gente hasta una zona de donde la manifestación pueda dispersarse. Lo que no puede hacer es salir a lo loco, como lo vimos tantas veces nosotros y lo sufrimos en algunos años, y ahora mismo en estos últimos años de democracia, que se abrían las puertas de los vehículos de la Guardia y la Guardia salía, que parecía carabina a la espalda y sable en mano, a pegarla lo primero que se le ponía adelante. Eso es lo que yo dije, y yo creo que si del campo de los derechos humanos no decimos estas cosas, no ponderamos estas cosas, luego nos va a resultar muy difícil criticar o señalar lo que sí tenemos que señalar. Porque además, repito, el uso de la fuerza es una función del Estado, no de la violencia. Y lo que tiene que hacer la policía de cualquier Estado democrático es utilizar la fuerza de forma gradual, de manera tal de no vulnerar derechos de los ciudadanos contra los que interviene. Es así, eso está en las normas, está en la ley de procedimiento policial, que fue muy criticada, pero que recoge todas las disposiciones de Naciones Unidas. Y bueno, no sé, yo qué sé, tal vez el tema de que yo haya sido subsecretario del Ministerio del Interior, bueno, es un accidente, pude no haberlo sido, ahora ya ha pasado bastante tiempo, no tengo la marca de la gorra, no defiendo a la policía a capa y espada, inclusive los informes son informes de la institución de derechos humanos que yo los he firmado y en muchos casos he preparado el proyecto de resolución, sí, donde se señalan actuaciones de la policía, okay, que vulneran derechos claramente.
Bueno, se nos han ido los minutos. Juan, lo último que te quería preguntar es, de todas formas, en estos últimos tiempos, y sobre este tema, sos el único portavoz. ¿Cómo está la cosa a la interna? Vos me decís que está bien la institución, pero digo, yo, por ejemplo, he querido hablar con Mirta Gianse, no he podido, no la he encontrado. La verdad es que uno ve que sobre este tema estás hablando vos solo.
Bueno, no sé, a ver... Yo acepté gentilmente tu invitación. Sí. Quien va a hablar va a ser la institución cuando saque su resolución. Y yo he estado conversando con los colegas que están haciendo esa tarea. Uh-huh. Y creo que es algo que tiene que salir lo antes posible.
Claro.
Ahora, no es una excusa, pero desde hace ya bastante tiempo tenemos integrantes del Consejo Directivo que han estado fuera del país, en algunos casos por licencia, en otros casos el caso de Mirta en los juicios de Roma.
Sí, es cierto, eso igual es cierto.
Que seguramente la llaman, porque Mirta creo que lo menos que hace es no atender a la prensa. No,
y además, o sea, tenemos una excelente relación, sí, con, claro, ella, pero la verdad es que lamentablemente no pudimos comunicar hasta el momento.
Y luego, en realidad, el personal técnico ha estado muy, muy abocado a todo el procedimiento del concurso para el ingreso de nuevos funcionarios, que para nosotros es vital para poder hacer las cosas mejor.
¿Cómo consiguieron eso? Ahora que te digo, con todos los dramas que hay de presupuesto y todas esas cosas.
No, porque en primer lugar el presupuesto que nosotros estamos ejecutando, ya estos cargos estaban creados del presupuesto anterior, y además nosotros dependemos del presupuesto del Poder Legislativo y no del Poder Ejecutivo. Ajá. Pero los cargos ya estaban creados.
Estaba armado.
Lo que faltó hacer fue implementar un proceso de concurso que nos resultó mucho más difícil y mucho más largo de lo que se acostumbra. ¿Por qué? Porque nosotros no quisimos utilizar un mecanismo que utiliza el Estado generalmente cuando se presenta a mucha gente, que es el sorteo. Para mí es una barbaridad sortear. Bueno, podemos solamente calificar 300. Se presentan 900. Bueno, sorteamos los 300 que salen. Van a hacer las pruebas y los demás mala suerte. Porque es muy probable que entre los 600 que quedan afuera estén los mejores.
Sí, claro.
Tal vez no. Tal vez dentro de los 300.
Pero está la probabilidad.
Es un tema de azar que vos no podés. Entonces, nosotros miramos cada uno de los currículum, evaluamos a cada uno de los.
Bueno, esperamos el informe.
Con mucho gusto, Fidel. Yo estoy a las órdenes, como siempre, para hablar de este tema y de otros temas que también la institución
está. No va a ser la última vez que vas a estar acá, Juan.
No.
Y vamos a hablar además de todo lo que van a hacer seguramente en la institución el próximo año, que tendrá mucho trabajo para
hacer. Y te agradezco la oportunidad de volver a poder conversar de esto, por lo menos para tener también mi día ante el tribunal, ¿no? Que es un derecho humano.
Por supuesto, y lo tenés, viste que lo tenés. Gracias, Juan.
No, gracias a vos. Que pases bien.